to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 27 de junio de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
La Casa Blanca pide 500 millones de dólares para ayuda a Siria.
Ucrania firma acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.
En Venezuela se conmemora el Día del Periodista.
Estados Unidos avanza la próxima ronda del Mundial de Brasil.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Norteamérica.
La Casa Blanca pidió al Congreso 500 millones de dólares para equipar y entrenar a miembros electos de la oposición armada moderada en Siria. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Kathleen Hayden, dijo el jueves que el dinero también será usado para ayudar a defender al pueblo sirio, estabilizar áreas bajo control rebelde y hacer frente a la amenaza del terrorismo.
El llamado de la Casa Blanca al Congreso tuvo lugar cuando el ejército sirio llevó a cabo un mortal ataque en la ciudad de Alepo. Estados Unidos dice que aunque no hay una solución militar a la crisis en Siria, el dinero que la administración Obama está buscando sería otro paso para ayudar al pueblo sirio a defenderse a sí mismo en contra de ataques por parte del régimen de Assad.
Mientras la violencia continúa en Siria, Valerie Amos, la vicesecretaria de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, dijo al Consejo de Seguridad que el gobierno sirio está dificultando la distribución de ayuda a los necesitados.
We had all hoped for a significant improvement in the situation on the ground.
Todos hemos tenido la esperanza de un significativo mejoramiento en la situación en el terreno. Sin embargo, lamento informar al Consejo que la violencia y los ataques a civiles por todas las partes en el conflicto y las violaciones de los derechos humanos continúan sin cesar con consecuencias devastadoras para los afectados.
Amos dijo a los miembros del Consejo que casi 11 millones de personas en Siria necesitan ayuda humanitaria.
Muchas gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en arroba voanoticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reúne este viernes con el rey Abdala de Arabia Saudita para discutir sobre cómo confrontar a los extremistas sunitas que han tomado grandes partes de Irak y Siria.
Kerry se reunió el jueves en París con los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos en un esfuerzo por lograr unidad regional contra el Estado Islámico de Irak y el Levante.
Se cree que ese grupo escindido de Al-Qaeda recibe la mayoría de sus fondos de fuentes en Estados del Golfo, que se oponen al gobierno chiita del primer ministro Nouri al-Maliki.
Autoridades estadounidenses dicen que los diplomáticos árabes no ofrecieron apoyo al gobierno de Maliki. Sin embargo, Washington tiene la esperanza de que los estados árabes puedan usar su influencia con las milicias sunitas en Irak para ayudar a contrarrestar al Estado Islámico de Irak y el Levante.
Por otra parte, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, dijo que su país pagó el precio más alto posible para lograr un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, una meta alcanzada este viernes cuando firmó el pacto en una cumbre en Bruselas.
Anteriormente, Poroshenko calificó la firma como histórica a pesar de la reacción negativa de Moscú.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo este viernes que la controversia sobre el acuerdo que llevó al derrocamiento del presidente prorruso Viktor Yanukovych a comienzos de este año ha forzado a los ucranianos a una elección artificial entre leales a Europa o a Rusia. Putin llamó a un cese el fuego de largo plazo en Ucrania como condición para conversaciones entre las autoridades ucranianas y los separatistas prorrusos.
Mientras tanto, testigos dicen que miles de ucranianos que huyen de la violencia en el este del país hacían fila en un cruce fronterizo con Rusia, con sus automóviles llenos de artículos personales.
El éxodo el jueves tuvo lugar horas antes de que expire un cese el fuego en una semana establecido por Ucrania y sin que se hayan reportado conversaciones destinadas a poner fin a la mortal rebelión por parte de los separatistas prorrusos.
Algunos de los ucranianos que huían, como Dmitry, hicieron el viaje a pesar de la acechante incertidumbre.
No tenemos ningún familiar en Rusia, solo amigos. Vamos a reclamar estatus de refugiados y después dependerá de cómo la Federación Rusa nos trate. No vemos ningún futuro en Donbass debido a este conflicto.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko pidió a Rusia que apoye su plan de paz con acciones y no palabras. En un discurso al Consejo de Europa, Poroshenko también acusó a Moscú de librar una guerra no declarada al respaldar y armar a los separatistas.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice que las decenas de miles de niños centroamericanos que están llegando a la frontera sur del país han creado una crisis humanitaria. El mandatario trató el tema con el periodista George Stephanopoulos de la cadena ABC, donde hizo un llamado directo a los padres para que dejen de enviar sus hijos al norte.
Our message absolutely is don't send your children.
Nuestro mensaje absolutamente es no envíen sus hijos solos, en trenes o con contrabandistas. No sabemos siquiera cuántos de esos chicos no llegan o pueden haber sido empujados al tráfico sexual o han muerto porque se han caído del tren. No tenemos manera de saber qué les pasó. Así que ese es nuestro mensaje directo a los padres en Centroamérica. No envíen a sus hijos a las fronteras. Si logran llegar, van a ser devueltos, pero lo que es más importante es que puedan no llegar.
Partes de la entrevista realizada el jueves se transmiten este viernes en el programa Good Morning America de ABC y otras el domingo por la mañana en el programa Sunday Morning. Ambos shows son conducidos por Stephanopoulos.
El Departamento de Seguridad Nacional dice que más de 52,000 menores solos han sido detenidos en la frontera con México en lo que va del año fiscal. Las autoridades también han detenido a 39,000 adultos con niños pequeños. Las cifras reflejan un aumento notable con respecto al año pasado, cuando 24,000 menores no acompañados fueron detenidos.
La mayoría de niños indocumentados proviene de países centroamericanos y un número desproporcionado son mujeres jóvenes menores de 13 años, dicen funcionarios. Bajo una ley federal aprobada en 2002 durante el gobierno de George W. Bush, los menores indocumentados de otros países, con excepción de México, no pueden ser repatriados de inmediato. Las autoridades deben procesarlos, proveerles cuidado médico y otras necesidades básicas antes de entregarlos temporariamente a familiares o a familias que les den albergue hasta que puedan presentarse en una corte de inmigración.
ABC News cita fuentes no identificadas en la administración Obama afirmando que históricamente de los niños que llegan solo a Estados Unidos, más del 50% son entregados a sus padres o familiares en este país y muchos son adoptados por familias estadounidenses y permanecen en la nación.
Críticos republicanos dicen que las relajadas políticas de inmigración de la administración Obama, que incluyen el programa de acción diferida, el cual otorga estatus legal a algunos jóvenes indocumentados que ya están en Estados Unidos, y una orden dada a fiscales para que se enfoquen más en deportar a los extranjeros con historial delictivo, han exacerbado el problema.
No obstante, el presidente Obama dice que el influjo de niños inmigrantes indocumentados este año refleja la desesperación y la violencia que existe en algunos países centroamericanos.
Continuamos con el tema de inmigración. La ciudad de Nueva York ofrecerá abogados a inmigrantes en peligro de deportación.
Los detalles con Mercedes Antesana.
La ciudad de Nueva York proporcionará abogados para inmigrantes en peligro de ser deportados. La ciudad ha creado lo que los activistas dicen es el primer sistema de defensores públicos para inmigrantes pobres que enfrentan deportación. El proyecto Unidad para Familias Inmigrantes cubrirá a todos los inmigrantes elegibles residentes en la ciudad detenidos en el sistema y que tengan que presentarse en cortes de inmigración en la ciudad de Nueva York y en las ciudades de Elizabeth, Newark y New Jersey. Los legisladores en Nueva York aprobaron la iniciativa a un costo de $4.9 millones como parte del presupuesto de la ciudad de $75 millones, que fue aprobado el jueves para el año fiscal que comienza el 1 de julio. Las leyes de inmigración son increíblemente complejas y es extremadamente difícil para los inmigrantes defender su caso por sí mismos, incluso si tienen conocimientos legales, si no tienen un abogado, dijo Oren Ruth del Instituto Vera de Justicia, el cual coordina y supervisa el proyecto. Ruth dice que los datos muestran que los inmigrantes sin abogados ganaron sus casos un 3% de veces, en tanto que los que tuvieron abogado tuvieron más probabilidades de tener éxito. Pensar que pueden enfrentarse a los abogados profesionales del gobierno y tener oportunidad de ganar sus casos es solo un sueño, dijo Ruth, quien es director del Centro para Inmigración y Justicia en el Instituto Vera. El punto que queremos destacar es la justicia, y no se puede tener un procedimiento justo sin que las personas tengan representación, indicó. Ruth señaló que organizaciones en Boston, Chicago, Los Ángeles y San Francisco están estudiando iniciativas similares.
El ex senador republicano Howard Baker, quien se convirtió en un conocido nombre durante las audiencias por el escándalo Watergate en 1973, murió a los 88 años de una apoplejía.
Baker era admirado por políticos de ambos partidos al ser considerado moderado.
Baker fue elegido al Senado en representación de Tennessee en 1966 y permaneció relativamente con bajo perfil hasta que fue nombrado vicepresidente de las audiencias para investigar el escándalo de Watergate, donde la Casa Blanca, durante la administración de Richard Nixon, fue acusada de encubrir su conocimiento sobre una incursión a la sede demócrata.
Después de que fracasó en su competencia para la presidencia en 1980, Baker se desempeñó como líder de la mayoría del Senado, jefe de personal del presidente Ronald Reagan y embajador en Japón.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Debate y opinión. Los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Bosa.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Los precios de las acciones en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este viernes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,10%, el CAC 40 en París avanzaba 0,03% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,09%.
En Nueva York se anticipa una apertura con leve baja para las acciones en Wall Street este viernes tras las pérdidas de ayer.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio cerró con baja de 1,39% en 15.095. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 0,10% en 23.222.
El oro se comercializa a la baja en $1,316.60 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
Y la selección de fútbol de los Estados Unidos pasó a la siguiente fase del Mundial de Brasil, pese a haber caído frente a Alemania el jueves.
Y para conocer cómo vivieron los fanáticos estadounidenses en Brasil, estamos en contacto ahora con el enviado especial de La Voz de América, Gesell Tobias, quien está en Sao Paulo. Muy buenos días, Gesell, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Betty. Muy buenos días, Luis. Pues encantado con la clasificación de Estados Unidos a la siguiente ronda. La verdad es que Estados Unidos la tuvo bastante difícil en el grupo de la muerte y los fanáticos aquí en Sao Paulo, y estoy seguro que en todo Brasil, celebraron a lo grande. Hay estadounidenses por todas partes en esta ciudad. La verdad es que estoy sorprendido al ver el gran número de estadounidenses que me encontraba el día de ayer celebrando en los bares, en los restaurantes, también en el Fan Fest, que son los sitios colocados por la FIFA para que las personas puedan disfrutar de los partidos. Había mucha alegría entre los estadounidenses, pero además los brasileños, cosa curiosa, muchos brasileños también estaban apoyando a la selección estadounidense el día de ayer. Así que los brasileños también gritaban USA en las calles y también estaban contentos con la clasificación estadounidense.
Geseli, ¿qué expectativas hay para los octavos de final del Mundial, teniendo en cuenta que renombradas selecciones europeas quedaron afuera?
Uy, sí, ahora se complica la cosa, Luis, porque hasta el momento América Latina había actuado como un bloque. Los latinoamericanos habían estado apoyando no solo a su propia selección, sino también a otras selecciones, al resto de selecciones latinoamericanas contra los europeos. Y por eso todo había sido paz y armonía entre los latinoamericanos. No obstante, ahora la cosa cambia porque los europeos ya están en casa, al menos muchos de ellos, y muchos de ellos grandes, como el caso de Italia, Inglaterra, Portugal. Pero, no obstante, ha llegado la hora de pelear entre nosotros mismos, ha llegado la hora de eliminarnos. Por ejemplo, el primer partido, el día de mañana, Brasil contra Chile, dos de los nuestros. Va a estar sin duda un partido muy interesante. Se espera que el favorito, al menos en los números, es Brasil, porque Chile nunca le ha ganado a Brasil en ningún mundial. No obstante, Chile tiene un gran equipo y viene haciendo las cosas bastante bien. Por el otro lado, tenemos a Colombia que va a enfrentar a Uruguay. Entonces, ha llegado la hora que nos autoeliminemos. No sabemos si eso va a provocar el hecho de que nos dividamos un poco, al menos a nivel de fans, a nivel de fanáticos. Esperemos que no. No obstante, sí vamos a tener un bastante el día de mañana, mientras que el domingo México, ahora sí, contra una selección europea, la todopoderosa naranja mecánica Holanda. Esperemos que los mexicanos también les vaya bien en ese partido y podamos despedir a otro europeo de tierras americanas.
Muchísimas gracias, Gesell Tobías, enviado especial de La Voz de América al Mundial en Brasil. Seguiremos en contacto.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
En el panorama latinoamericano, el crecimiento económico de América Latina y el aumento de la clase media en algunos de los países de la región se reflejan en el poder adquisitivo de los consumidores, que están siendo identificados por compañías aéreas como Avianca, la cual anunció desde Nueva York la apertura de nuevas rutas a Sudamérica.
Los detalles con Celia Mendoza.
La demanda de vuelos internacionales desde los Estados Unidos a países latinoamericanos y de estos a destinos europeos han llevado a aerolíneas como Avianca a abrir nuevas rutas en la región.
El 18 de julio vamos a tener tres vuelos semanales de JFK Airport en Nueva York para las ciudades de Cartagena y Pereira en Colombia. Es un nuevo mercado que se abre para nuestra compañía.
Luis Muniz, gerente de ventas de Avianca en Nueva York, asegura que esta decisión refleja la importancia comercial de estas rutas, las cuales sirven al creciente número de turistas que, según ProExport Colombia, en un 20.1% salen de Estados Unidos, seguidos de un 14.5% de Venezuela, país donde el número de vuelos desde el exterior ha sido reducido por las aerolíneas en los últimos meses.
El vuelo es nuevo, o sea, no tenemos estadísticas puntuales de la operación, pero hemos detectado ya desde enero de este año un aumento de tráfico considerable en Cúcuta, Colombia, frontera con Venezuela. Con la reducción de los vuelos domésticos e internacionales, muchos de los vecinos vienen por tierra hasta Pereira y ahí toman Avianca.
Aumento en las necesidades que, de acuerdo a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, requieren de un mayor apoyo de los gobiernos para mejorar la infraestructura.
Pereira le está invirtiendo muchos recursos propios y recursos del gobierno nacional a volver a consolidar la internacionalización del aeropuerto Matecaña.
Una inversión que tiene un alto potencial para dejar dividendos y beneficiar a la región, ya que de acuerdo a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, se proyecta a nivel mundial que las aerolíneas movilicen más de 3,000 millones de pasajeros con tarifas 3.5% menores. Desde el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Gracias, Celia. Y la conmemoración este viernes del Día del Periodista en Venezuela destaca la situación de la libertad de prensa en el país.
La información con Carolina Alcalde.
La polarización política que atraviesa Venezuela ha afectado considerablemente al gremio periodístico. Con el paso del tiempo, las líneas editoriales de diversos medios de comunicación se han modificado, predominando información que evita incomodar al gobierno, hecho destacado por organizaciones de derechos humanos. En la programación de los medios del Estado, miembros de la oposición son descalificados, prácticamente no presentan informaciones relacionadas con el sector y en ocasiones son manipuladas. La prensa escrita, que mantiene posición crítica, se ha visto obligada a reducir el número de páginas debido a que el gobierno no ha liquidado a tiempo las divisas que requieren para importar el papel periódico que no se produce en el país. Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, dijo a La Voz de América que la libertad de prensa está seriamente amenazada en la nación.
No hay el suficiente papel para editar la prensa. Por otro lado, los medios radioeléctricos sometidos a una gran presión por parte del gobierno y los comunicadores sociales también sometidos a una gran presión y que no les permiten acceder a las fuentes gubernamentales para la investigación. Hay una amenaza cierta que se ha venido cumpliendo justamente por las actuaciones de algunos medios de comunicación de esa presión del Estado y de ese control hegemónico sobre la comunicación en Venezuela.
Guía destacó que muchos periodistas están optando por emigrar ante la ausencia de garantías para trabajar y desarrollar la profesión de manera ideal. Sin embargo, aseguró que muchos comunicadores continuarán en el país exigiendo que se imponga el sistema democrático en Venezuela y que se respete la Constitución, que establece garantías relacionadas con el derecho a la libertad de expresión, la libertad de información, así como el derecho a buscar esa información para servir a la sociedad. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El gobierno de Sudán liberó a una mujer cristiana condenada a muerte por apostasía, pero le ordenó no salir del país. Mohamed Abdul Nabi es el abogado de Miriam Yahya Ibrahim. Esta liberación no significa que pueda salir de Sudán porque está basada en una fianza. Por tanto, ella todavía está sujeta a los cargos que le aducen y no puede viajar a menos que esos cargos sean retirados. De otra manera, esos cargos tendrán que ser referidos a una corte.
Ibrahim salió de la estación de policía de Jartum el jueves y se refugió de inmediato en la Embajada de Estados Unidos junto con su esposo, nacido en Sudán del Sur y naturalizado estadounidense, y sus dos hijos.
La Organización Mundial de la Salud llamó a adoptar medidas drásticas para controlar la epidemia de ébola en el occidente de África. La OMS está enviando 150 expertos a la región, donde desde el pasado 23 de junio se han confirmado 635 casos y 399 muertes.
Dan Epstein es vocero de la Organización Mundial de la Salud.
Estamos juntando a las personas más preparadas que podemos encontrar e integrando una serie de equipos. Los epidemiólogos van a ir a los países a trabajar con los ministros de salud y las autoridades locales en la vigilancia y seguimiento del brote. ¿Dónde están los casos? ¿Cómo fueron contagiados?
Como prueba de la posibilidad de que el virus siga cruzando fronteras, la OMS tiene prevista una próxima reunión sobre la enfermedad para el 2 y 3 de julio en Accra, la capital de Ghana.
Muchas partes del mundo han sido azotadas este año por algunas de las más severas inundaciones causadas por lluvias torrenciales. Los aficionados al fútbol marcharon por las calles inundadas en Recife, Brasil, ayer jueves, para llegar al estadio donde se disputaba el partido entre Estados Unidos y Alemania por la Copa Mundial, sin la certeza hasta último momento si el juego se realizaría debido a las condiciones climáticas.
Las lluvias torrenciales azotan a Brasil cuando un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial predice el retorno del fenómeno meteorológico del Niño para más adelante este año. El Niño se caracteriza por temperaturas de la superficie del océano más cálidas de lo normal y puede afectar las condiciones climáticas en todo el mundo.
Michel Jarraud es el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial. Este invierno, es decir, desde diciembre de 2013 a febrero de 2014, fue el invierno más húmedo jamás registrado en más de 250.000 años.
Jarrod agregó que cada década ha sido más cálida que la anterior en los pasados 40 años.
Los científicos han buscado probar durante largo tiempo que las emisiones de gases de invernadero causan el calentamiento global que afecta al clima. Kaisa Kosonen es integrante de la organización no gubernamental Greenpeace International.
¿Qué significa si queremos prevenir el peligroso cambio climático? Significa que tenemos que deshacernos del carbón, el gas y el petróleo tan pronto como sea posible y cambiar a energía renovable, implementar sistemas más eficientes de energía y demás.
La Organización Meteorológica Mundial exhortó a los gobiernos a prepararse para el Niño y las extremas condiciones climáticas que puede traer consigo.
En otras noticias, los jefes de Estado de la Unión Europea están en Bruselas para una cumbre de 2 días donde esperan seleccionar un nuevo jefe de la Comisión Europea, la rama ejecutiva de la Unión.
Se anticipa ampliamente que Jean-Claude Juncker, ex primer ministro de Luxemburgo, sea confirmado como el próximo jefe de la Comisión.
Sin embargo, el primer ministro británico David Cameron se opone al liderazgo de Juncker como presidente de la Comisión, diciendo este viernes que no es la persona adecuada para llevar la organización hacia adelante. Pese a tener pocos aliados de su lado en el asunto, Cameron dice que Juncker carece de la voluntad y los recursos para implementar reformas.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
A rare metal, molecularly unstable.
En los estrenos de la semana, la cinta más llamativa es la cuarta secuela de Transformers, La Edad de la Extinción, de la cual ya hablamos ayer. Los Autobots han dejado destruida la ciudad de Chicago y ahora las autoridades los buscan para acabar con ellos. Mark Wahlberg lidera el elenco, en el que también están Stanley Tucci, Kelsey Grammer, la estrella asiática Lee Bingbing y Ken Watanabe. El director es Michael Bay.
Es caos.
Rompe Nieves es el título de una película de ciencia ficción con Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton y Octavia Spencer, además de Ed Harris y John Hurt, entre otros. Un fallido experimento para solucionar el calentamiento global acaba con la mayor parte de la vida en el planeta. El último tren, llamado Rompe Nieves, se mueve en círculos por el mundo a través de un desierto de hielo y nieve. Los supervivientes están divididos por clases, hasta que un joven decide cambiar la situación y descubrirá los secretos del tren y de la propia condición humana.
Hey, you look different.
Really? You think so?
You've got Groucho glasses on.
Y en el renglón de las comedias, el director David Wayne nos trae They Came Together, que traducido literalmente significa Vinieron Juntos. Esta película, con Paul Rudd y Amy Poehler, además de Ed Helms, cuenta la historia de dos personas que se detestan. Él es dueño de una gran corporación y amenaza con cerrar la tienda de su odiada enemiga. Pero, siguiendo el guión de las comedias románticas, eventualmente terminarán acercándose. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días, América, otras noticias. Varios jefes de Estado europeos se reunieron en Ypres, Bélgica, el jueves, para recordar el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial. La ceremonia en el monumento a la Puerta de Menin tuvo lugar 2 días antes de cumplirse 100 años del asesinato del archiduque Franz Ferdinand en Sarajevo, lo que dio inicio al conflicto.
Presuntos militantes de Al-Qaeda tomaron brevemente el jueves un aeropuerto yemení durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad antes de que el ejército retomara el campo de aviación.
Las autoridades dijeron que al menos 6 rebeldes resultaron muertos en el ataque en el aeropuerto de Sayun junto a 3 soldados. El avión de pasajeros había aterrizado poco antes de que estallara el enfrentamiento y quedó en medio del fuego cruzado, pero las tropas evacuaron a los pasajeros.
En Libia, la policía dijo que atacantes desconocidos dispararon y dieron muerte a una conocida activista de derechos humanos después de que ella votara en las elecciones parlamentarias el miércoles.
Los atacantes dieron muerte a Salwa Bugayis en su casa en Benghazi. Su esposo, quien se hallaba en la casa en ese momento, está desaparecido.
Bugayis era una abierta crítica de los extremistas islámicos que impusieron el caos en Libia desde el derrocamiento de Muammar Gaddafi.
Miles de manifestantes marcharon en Kabul, la capital de Afganistán, este viernes en apoyo al reclamo de uno de los candidatos de las elecciones presidenciales que afirma que los comicios fueron arruinados por un fraude masivo.
Abdullah Abdullah ha prometido rechazar los resultados de las elecciones, diciendo que en la votación del 14 de junio se llevó a cabo un relleno masivo de las urnas.
Abdullah fue a la segunda vuelta electoral, donde se veía con amplitud que era el favorito para suceder al presidente Hamid Karzai.
Israel identificó a dos sospechosos palestinos en la desaparición de tres jóvenes israelíes de Cisjordania a principios de mes.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Audius Ridges.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos su atención. Los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com y nosotros volvemos el lunes.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.